responsabilidad de vivir la imagen y semejanza de Dios. Ayer por la mañana reflexionábamos cómo Dios nos creó a imagen y semejanza suya para que vivamos santamente, como Él es. Por la tarde vimos cómo apareció el pecado en nuestra vida, desordenando este proyecto de Dios. Y esta mañana hemos meditado cómo nos atenazan las pasiones aún en contra de nuestra voluntad. Las pasiones desordenadas. Vista esta situación de pecado en que nos hallamos, preguntamos, ¿permanece en nosotras la obligación de vivir la imagen y semejanza de Dios a que nos creó? Respondemos, claro que permanece, porque es un don irrevocable de Dios a favor nuestro, y por ello, para que podamos retornar a la santidad de nuestro origen, nos envió a su Hijo amado, no sólo para redimir nuestra naturaleza humana de la esclavitud del pecado, de su fuerza contra nosotras, sino para darnos en forma humana su imagen y semejanza, para que no dudemos de cómo hemos de ser. Y nos dio, además, en Cristo, la gracia para vivirla, que fluye de su sangre redentora y santificante, que nos confieren los sacramentos, especialmente el de la confesión y comunión. ¿Cuán consecuente es Dios con sus dones, verdad, hermanas? Consecuente, irrevocable en sus decisiones, que llega hasta sacrificar al Hijo, y dárnoslo en perdón y alimento para deshacer el mal que hicimos con el pecado y facilitarnos el cumplimiento de nuestra vocación, la de ser imagen y semejanza de Dios en nuestro interior y comportamiento. Desde que Dios nos dio a luz, Deuteronomio, Jeremías, tenemos un proyecto de vida que se inició en esta tierra cuando nacimos y culminará en la eternidad cuando muramos. Proyecto de vida que tiene por base nuestro destino a ser imagen y semejanza de Dios. Proyecto de vida que arranca del amor y ternura eterna de Dios. Nos amó al crearnos de una vez para siempre, nos lo dice San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Recordáis lo que reflexionábamos la noche que comenzamos estos ejercicios? Jesús quiere comunicarnos la vida eterna que se perdió por el pecado. Siente una atracción incontenible de revitalizar en nuestro espíritu la misma vida eterna que nos había dado el Padre al crearnos. Por eso continúa San Juan, pues nos envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3:17, y añade, de su plenitud todos hemos recibido, gracia sobre gracia, y Él que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer, Juan 1:16 al 18. Y nos lo confirma el mismo Jesús en su oración sacerdotal de la última cena, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique, ya que le diste poder sobre todos los hombres, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y nos dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú enviaste, Jesucristo. Juan 17, 1, b al 3. Por ello queda muy claro que con la venida de Jesús al mundo, el Padre rehizo su proyecto creador sobre nosotras y lo rehizo como Él es, amándonos más, dándonos más amor a través del Hijo y haciendo que por medio de Él volvamos a enraizarnos a Él para vivir su vida y su amor. Así se lo dice al Padre Jesús: yo en ellos y tú en mí, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 23 al 26. Y concretiza esta vivencia de amor divino y humano, metiéndonos por su cauce adorable, al decirnos poco antes de entregar su vida por nosotros: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amé. Esto os mando, amaos unos a otros. Juan 15, 12 al 17. E insiste de nuevo, conociendo nuestra terquedad y egoísmo, para que se nos fije en el corazón la importancia que Él da al amor, a su modo de amar: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, que como yo os amé, así también vosotros os améis mutuamente. Juan 13, 34. Tenemos aquí, hermanas, tres cosas. Además de haber Jesús rehecho el proyecto creador del Padre sobre nosotras, además de darnos su gracia para vivirlo, los sacramentos, la lectura de su palabra, etc., nos concreta el modo de hacerlo en el comportamiento, mediante la práctica del amor fraterno, y nos marca la pauta: como yo os amé. Así tenemos revelado cómo el Padre quiere que vivamos su imagen y semejanza. Por ello es nuevo el mandato del amor que nos dio, porque tiene que ir más allá de donde marcaba el Antiguo Testamento. Tiene que estar marcado con el estilo de Jesús, que es la imagen visible del Padre invisible. Colosenses 1:15. Es Él, pues, quien porta nuestra imagen y semejanza de Dios. Y además, hermanas, no olvidemos que la creación fue un don del Padre y la redención otro nuevo don, y que cada don nos obliga a una respuesta a Dios. Por tanto, es mayor ahora nuestra responsabilidad de vivir la propia imagen y semejanza de Dios que la que teníamos antes de la redención. Y aún me atrevo a decir que antes del pecado original, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20, nos dice San Pablo. Y hemos de vivirla sin miedo a nuestra debilidad y desorden, porque Dios vuelve a estar entre nosotras, impulsando nuestra vida, que es amor, mediante la vivencia del Evangelio, ley de gracia, Juan 16, 17, no de muerte, como fuera de Moisés, Romanos 7, 6. Nos lo dice claramente San Juan: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he observado los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 10. Es, pues, una responsabilidad amable que nos hace felices porque nos da el conocimiento de Dios, que nos une a Él y entre nosotras en el amor o fiesta de la vida que brota de su ternura divina, de su fecundidad amorosa. Nos creó porque nos amó y para amarnos y para que nos amásemos. Cristo puso en pie este designio divino, nos lo revela San Juan. Yo con ellos y tú en mí, dice Jesús, para que sean perfectos en la unidad y así conozca el mundo que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí, que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 23 a 26. ¡Qué responsabilidad, hermanas! Sabemos lo que significa para nosotras esta gran revelación, que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Lo sabemos? Como para que andemos entretenidas ahora con bobadas humanas y mundanas, dejando ineficaz esta inmensa gracia, este plan tan divino. Oh, inefable benignidad y ternura incomparable a nuestro favor, que podemos frustrar con nuestra increencia práctica. ¡Qué responsabilidad que nos emplaza a profundizar con empeño en esta realidad divina y humana hasta el fondo! Que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Tenemos que desnudarnos de nosotras mismas para entender que si no se cumple en nosotras esta voluntad expresa de Jesús, pidiéndosela al Padre, es por nuestra culpa, porque el Padre se la concedió, y los santos lo testifican. ¿Por qué no se cumple en nosotras también? Porque no lo creemos con una fe práctica, viva, como ellos creyeron. Hermanas, ¿por qué no terminamos de una vez para siempre con nuestra increencia práctica? ¿Qué nos lo impide? El propio egoísmo, el propio yo, que no deja paso en nuestro corazón al amor de Dios que termine con tanto desorden. Así de claro, nos amamos a nosotras mismas más que a Dios, porque no consentimos morir a tantos gustos, honra, caprichos, en fin, al nefasto yo. Llegar a entender estas realidades divinas, vivirlas y experimentarlas es nuestra vocación. Es nuestro vivir en positivo. Lo demás es un fracaso. Lo reflexionamos antes y San Pablo nos lo repite. Dios nos predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, Romanos 8:29a, para que el amor con que el Padre le ama esté en nosotras y Él, Cristo, en nosotras. Sí, para esto nos eligió el Padre en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos, irreprochables ante Él por el amor. Efesios 1:4. Por el amor, hermanas, por el amor con que Dios nos ama, porque nada tiene vida sin el amor, ni nada puede llegar a dar fruto sin Él. Vamos pues a despertar en nuestro interior la potencia del amor, de este amor divino que está en nuestro corazón, revistiéndonos del hombre nuevo, el creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Efesios 4, 23, 24. ¿Qué es lo que llena de sentido nuestra vida? Renovemos nuestra mente y nuestro corazón para presentarnos limpias e inmaculadas e irreprensibles ante el Padre. Colosenses 1, 21, 23. En Jesús, el proyecto del Padre sobre todos nosotros fue una obsesión, y por Él vivió, se desvivió y murió. Y nos lo está pidiendo con su sangre redentora. Con su vida y con su muerte nos está urgiendo la responsabilidad de vivir según la imagen y semejanza de Dios que Él nos regaló. Y con su vida y con su muerte nos está diciendo que Cuando uno ansía algo con afán, lo consigue, como dice un autor. Apliquémoslo, hermanas, y pongamos con afán nuestro corazón en marcha hacia Dios, no hacia las cosas de la tierra, hacia los santos deseos y firmes propósitos de santidad, no hacia la mediocridad cobarde. Todos los textos bíblicos que hemos leído nos confirman lo que vamos diciendo, que nuestra vocación de vivir la imagen y semejanza de Dios está en pie. Estamos acostumbradas a oírlo, pero hermanas, preguntémonos. Lo estimamos. Lo amamos. ¿Nos entusiasma este proyecto adorable de nuestro Padre sobre nosotras? Más que todas las cosas. Solo el amor puede entusiasmarnos y estimular nuestras capacidades hacia lo alto, hacia la vida del Espíritu. Sanemos nuestra mente, retornemos nuestro amor hacia el origen de nuestra existencia, donde nos toparemos con el manantial de santidad que nos dio a luz, con las entrañas que llenó de ternura nuestro origen. Volvamos nuestra existencia al estado original en el amor y santidad, acogiéndonos a los méritos redentores de Cristo que, como he dicho ya, se nos regalan en el sacramento de la regeneración, a fin de que vivamos nuestra vocación monástica muy cerca del corazón de Cristo, de su vida, doctrina y ejemplos. Nos lo está ofreciendo el Padre y Jesús mismo cuando nos dice en el Evangelio: si alguno me ama, guardará mi doctrina, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23. Hermanas, pensémoslo. Es Dios quien habla. Es Dios quien nos habla. Dios, no un hombre. Una vez más nos constata Jesús el restablecimiento del proyecto del Padre sobre nuestra existencia con más ventajas que antes del pecado. No lo dejemos pasar de largo. Restablece su amistad y unión con más ternura. No nos soltemos de él. El libro del Génesis, capítulo 3, 8, nos relata cómo era la amistad de Yahvé con el hombre. Oyeron después los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la brisa de la tarde. Con este género literario se nos revela la cercanía y amistad que había entre Dios y el hombre en la alborada de su creación. Y no podía ser menos. Dios había creado al hombre amándole y para amarle, como he dicho antes, y consecuentemente Dios mantenía esa comunicación amistosa que revelan esos pasos por el jardín donde paseaba y vivía el hombre. Pero ahora es mucho más profunda su comunicación y amistad con nosotras, mucho más. Ahora no solo pasea a nuestro lado y dialoga con nosotras, sino que nos promete meterse dentro de nosotras. Haremos morada en él. Si le vivimos con inquebrantable constancia y se hace también vida nuestra, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Juan 6, 55, 56. Bien podemos decir que Jesús nos ha regenerado tan divinamente y ha elevado tanto nuestro ser con sus méritos redentores que nos ha capacitado para que Dios viva dentro de nosotras, donde Él nos dice que tiene sus delicias en nuestro corazón Y si antes el Padre nos creó inmortales por participación de su vida inmortal, ahora nos ha hecho poseedoras de esta misma vida inmortal. Nos lo dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 6:54. Y además, como he dicho antes, el Padre ha puesto ahora delante de nuestros ojos su imagen y semejanza para que podamos vivirla con plena seguridad. Lo tenemos consignado en el Evangelio. Felipe, dice Jesús, el que me ha visto al Padre. Juan 14:9. ¿No se referiría Jesús a esta grandeza nuestra cuando dijo: yo os digo que no hay entre los hijos de mujer nadie mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él? Lucas 7:28. Hermanas, ayer reflexionábamos la ternura que Dios puso al darnos la existencia. ¿Con qué amor tejió nuestra creación a su imagen y semejanza para que fuésemos imagen y semejanza suya en la santidad, en el modo de vivir? Estuvimos todo el día meditándolo para que nuestro entendimiento y nuestra voluntad quedasen fijados, como tatuados en estos valores divinos que construyen nuestra verdadera existencia. Por la tarde vimos cómo el pecado original, la fuerza de Satán, nos alejó de esta realidad propia y nos sigue alejando si nos esclavizamos al pecado. Ahora estamos reflexionando las ventajas que nos trajo Cristo con su redención. Cómo puso en pie el proyecto creador del Padre sobre nosotras y, por lo mismo, cómo revitalizó nuestra responsabilidad de vivir nuestras raíces en el comportamiento evangélico, ley de amor. Mañana, Dios mediante, veremos cómo hemos de conseguir la regeneración de nuestra mente y de nuestro amor para comenzar a vivir nuestra semejanza con Dios de forma nueva, es decir, evangélica. Y digo nueva porque se nos va a exigir la creencia práctica del amor puro de Dios y su gracia. Creencia, fe activa, que regenerará lo inaceptable de nuestro amor. Pero antes tiene que regenerar nuestra mente, depurarla de toda soberbia, e inclinarla humilde ante la evidencia divina, arrastrando tras de ella a nuestra voluntad, hacia el cumplimiento de lo que Jesús nos va a pedir. Como concepcionistas tenemos que hacerlo. Sin ello no tendría sentido nuestra personalidad espiritual, ni se realizaría. Porque solo reconociendo nuestras potencialidades que dimanan de la raíz de nuestra existencia, Dios, comenzará a rehacerse en nosotras el proyecto creador del Padre. Necesitamos enraizar en nuestra vida, por convencimiento, que la exigencia del Nuevo Testamento es superior al Antiguo, que la ley de gracia que nos trajo Cristo supera en conocimiento y entrega de Dios, de su vida, a la del Antiguo Testamento y, por lo mismo, de su amor. Tenemos, por tanto, que radicalizar nuestra vivencia de Dios para experimentar qué es recibir o beber de la plenitud del Verbo, gracia sobre gracia. Juan 1:16. ¿Qué es haber nacido de Dios con su parecido? ¿Qué es ser amor? Experiencias de Dios que debilitarán la fuerza del pecado en nosotras y percibiremos cómo vamos emigrando del mal y entrando en la vida de la gracia santificante, en el misterio de la santidad original de nuestra Madre María, en la vida virtuosa, en la pacificación de pasiones y tendencias desordenadas, que nos exige la paz mesiánica que nos trajo Cristo y registra nuestra espiritualidad concepcionista. Todo esto lo veremos más ampliamente en la reflexión sobre la oración. Es como seremos concepcionistas y cumpliremos la misión que nos ha encomendado el cielo: evocar sobre la tierra el proyecto creador de Dios Padre sobre toda la humanidad, restaurado por Cristo Jesús, nuestro Redentor y modelo. Pero hermanas, para evocar sobre la tierra lo que tenemos de cielo, hay que pasar por ella, como nos dice San Pablo, con los ojos y el corazón en el cielo, no viviendo para nuestro cuerpo y nuestro yo, sino para Dios, porque la escena de este mundo pasa. 1 Corintios 7:29. Pasa. Hemos de ser actoras de la gracia santificante que Dios nos da, para responder, como María Inmaculada, a la llamada de ser imagen y semejanza del Dios que vitalmente reproduce ella, para construirnos en Dios. ¿Es que creemos que podemos ser concepcionistas de otro modo? No, hermanas. Para esto nos llamó y nos compró Cristo, como dice San Pedro, no con oro y plata, sino con su misma sangre. Primera de Pedro 1:18-19. Sí, con su sangre adorable compró nuestra capacidad para que retornemos a ser imagen y semejanza viva de Dios. No durante los ejercicios, sino toda nuestra vida, vamos a demostrar con nuestras obras cómo valoramos la sangre de Cristo y cómo estimamos el amor del Padre. Ni siquiera nos va a conmover el amor y la preocupación que el Padre tiene por atraernos hacia Él, que nos transmite por Jeremías con estas palabras: ¿cómo voy a contarte entre mis hijos y a darte un país de delicias, la heredad más preciosa de las naciones? Pensaba yo, me llamarás mi Padre y ya no te alejarás de mí. Jeremías 3:19. ¿Ha sido así ante nuestros caprichos y gustos? ¿O han podido más ellos? Nuestro yo, nuestra comodidad. Hasta la saciedad estamos acostumbradas a oír y reflexionar el amor que Dios nos tiene, demostrado los horrores que Jesús sufrió en su pasión y muerte. ¿Por qué, pues, nos mantenemos en el pecado? Si creemos en ello, ¿por qué no nos arranca una creencia práctica que valientemente nos saque de la mediocridad? ¿Por qué la palabra de Dios que hizo el mundo de la nada no puede arrancar de nuestro corazón el pecado o la tibieza? ¿Qué sucede? ¿Por qué unos se santifican y otros no? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos niega Dios? ¿Qué responsabilidad? Porque si no nos santificamos es porque ponemos nuestro yo, y además desordenado, delante del yo divino que nos transformaría. ¡Qué responsabilidad y qué necedad que pospongamos a Dios en nuestra vida monástica virtuosa cuando hemos prometido todo lo contrario! ¿Cuántas personas nos llegarán al conocimiento? No llegarán al conocimiento de Cristo porque no somos santas. Pensémoslo, que esto es muy serio. Va en ello el amor inmenso de Dios que, sin beneficio propio, nos amó y ama a toda la humanidad hasta el extremo. No puede Él dejar de amarnos porque ama nuestra y suya imagen y semejanza. No puede dejar de amarnos. Pero sí se pueden perder esos hermanos por no dar nosotras a Dios lo que exige nuestra vocación y le hemos prometido. Además, Esto sería negarnos a nosotras mismas, traicionarnos en la raíz más profunda de nuestro ser, que es amor, y nos exige donarnos por amor en beneficio de todo lo que ama Dios. Hablar de amor es tocar la propia vida. ¿Es el amor el que la escribe o el egoísmo? Nuestra vida es una historia de cómo se vive el amor y la imagen de Dios, para que otros puedan también vivirla. ¿O es una historia de tibieza, de negrura o turbación por mantenernos esclavas del egoísmo? ¿Cómo debe crucificar nuestro corazón esta idea? Jesús amó hasta darlo todo, hasta la última gota de su sangre. No pudo dar más. El Padre no pudo darnos más. Se vació o vació su amor al darnos a su Hijo. María, nuestra Madre Inmaculada, no pudo dar más. Nuestra fundadora renunció a cuanto tenía. ¿Qué hacemos nosotras? ¿Radicalizamos así nuestra entrega de vivir nuestra imagen y semejanza de Dios por vocación? ¿Podemos decirle que no podemos darle más? ¿Ni amarle más? ¿Ni amarnos mutuamente más? ¿Ni perder de nuestros intereses más? Se lo podemos decir con una creencia práctica en su kenosis divina, en su humillación y obediencia hasta la muerte para acercarnos al Padre. Hermanas, creer es amar, es rendirnos a Dios, es romper con tantas menudencias que nos esclavizan, que nos amargan, porque nos retardan o frenan el cumplimiento de nuestra misión, que es acercar a la humanidad al conocimiento y amor de Dios. Reflexionemos despacio. ¿Qué experiencias tenemos de nuestras satisfacciones desordenadas? ¿Nos hacen felices? No, sino que turban y enfrían nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios, de su aceptación. Dios no puede aceptar el mal. Con esas satisfacciones negativas estamos poniendo una muralla a nuestra amistad, a nuestras relaciones amistosas con Dios, que es santidad. Pensemos, hermanas, pensemos que mucho nos va en ello. Si continuamos mediocres, andaremos siempre insatisfechas, desvinculadas de nuestras raíces santas, dando tumbos en el camino de la santidad, sin lograr avanzar por la vía recta que nos lleva a la cumbre del monte de la Concepción, fracasando nuestra vida monástica, esterilizando en nosotras la eficacia redentora de la inmolación de Cristo. Pensemos que amar es quedarse con solo Dios, pero manifestado en el comportamiento, encajando el modo de ser de Dios en nuestra conducta, su amor en el nuestro, su mansedumbre en nuestra ira, su humillación en nuestra prepotencia, su obediencia en la nuestra, encajando su silencio divino en nuestra locuacidad, su perdón en nuestros rencores, su paz en nuestro espíritu de discordia. En esto hemos de concentrar todas las fuerzas de nuestro ser para convertirlas en energía de santidad. Solo Dios y nuestro proyecto de vida, nuestra ilusión, solo Dios es el sentido de nuestra existencia. Solo Dios, como reza el rótulo de nuestra celda. Solo Dios, como decía el hermano Rafael después de una experiencia monástica tan dura. Solo Dios es lo único que es de la monja, solo Dios. En nuestras manos está. Cuando recuerdo conversiones de concepcionistas que de una vida solo buena se entregaron apasionadamente a Dios y volaron en el camino de la santidad, pienso que este es nuestro destino, hermanas, nuestro único quehacer necesario, no otro. Pues, hermanas, el Señor nos pide a cada una de nosotras esta transformación, que convirtamos nuestros deseos en deseos fervientes de Dios, nuestras aficiones en afición de Dios. Para esto hemos nacido y para que lo llevemos a cabo nos llamó al monasterio. Hacer lo contrario es andar la senda del error y de la frustración. No lo dudemos. Salvaremos el abismo de nuestro pecado pulsando el del amor, el de deseo de Dios, que nos trasladará a la vida de Dios, a su amor y santidad, a pesar del lastre que arrastramos, del freno que nos pone la fuerza negativa que nos encadena al pecado, el propio egoísmo. Desde Dios, con su gracia divina, o mejor, su gracia santificante será la fuerza que nos impulsará a vivir el amor a imagen y semejanza suya. Con esfuerzo, sí, pero esta cooperación nos hará experimentar con gozo inefable cómo la fuerza del pecado se va debilitando en nosotras y creciendo la de la virtud, la del amor, la de Dios, el sentido de plenitud de la vida espiritual. Vamos pues a reflexionar con interés esta plática que nos prepara para la de mañana, tratando de descubrir la fuerza del amor divino en nuestra creación a su imagen y semejanza, para entrar sin miedo en esta fuente de energía divina que ponga fin a nuestra vida mediocre y dé comienzo a la que nos corresponde por habernos hecho ser amor desde el comienzo de nuestra existencia. Y esto con valentía, sin miedo a la muerte del propio yo, pues no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de energía y buen juicio, 2 Timoteo 1:7, para vivir como hijas de Dios, decidiéndonos por la vivencia más comprometida del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que hace santos y héroes. Y esto de verdad, hermanas, de verdad. Dialoguemos con Dios con el corazón abierto. Él nos hará ver que creer es ser santos. Creer con la mente y con el corazón, entregándonos a esta creencia práctica y amorosa que transformará nuestra vida apasionadamente, es amar a Dios. Como lo más grande que podemos hacer en esta vida, porque es así. Los que así creyeron son santos, porque el hombre obra como piensa. La fuerza de la mente que cree y del corazón que ama nos lleva a configurarnos con el que creemos y amamos. Ejemplos tenemos heroicos aún dentro de otras religiones que no tienen la revelación plena de la verdad como la tenemos los cristianos. Poco inteligentes seríamos, hermanas, si abandonásemos nuestro propio destino, nuestra llamada a la santidad de forma tan clara y definitiva. Creamos con fe viva, y cuando se cree así, se ve lo demás tan mezquino que se abandona. Si no se abandona es que no hemos entendido a Dios, ni su proyecto creador sobre nosotras de ser imagen y semejanza suya. Este proyecto divino está escondido en lo más íntimo de nuestro ser. Proyectémoslo con el comportamiento. Jesús nos dice que en esto es glorificado el Padre, en que demos mucho fruto, Juan 15:8. Hicieron tanto Jesús y el Padre por ello, tanto, tanto, que hasta en la eternidad resuena este eco. Tanto amó Dios al mundo, tanto nos entregó el Padre, tanto sufrió y nos amó el Hijo, tanto que sólo podremos dar satisfacción a esta deuda de amor infinito, entregándonos tal cual somos, enteras, en cuerpo y alma, a vivir este proyecto divino íntegramente. Que valoremos con nuestras obras a Dios más que a nosotras mismas. Tanto más nos valoraron ellos que nos dieron hasta la última gota de su sangre. Creamos con fe práctica, viva en ello. Creamos porque es la fe en el amor del Padre y de Cristo y en sus palabras, vida y muerte, la que nos ayudará a aparecer ante los demás viviendo lo que somos, imagen y semejanza de Dios. Perdonad que repita tanto este concepto, pero es que quiero que nos quede muy grabado en el alma, pues es nuestra principal tarea en la tierra y la que nos hace ser amor, vida y santidad para los demás. Y deseo constante y puro de Dios. Lo veremos en la plática siguiente. Pidamos ahora a nuestra Madre Inmaculada, nuestro Padre San José, nuestra Madre Santa Beatriz, que nos preparen el corazón para entender qué es amor y encontremos facilidad en darlo siempre. Así sea.